Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy, viernes 30 de septiembre del año 2022, se fue el mes. Hoy vamos a hablar sobre la Amazonía que late en tiempos de elecciones. Vamos a tener en el set a Karina Pinasco Vela. Ella es bióloga, premio artífice de la conservación e impulsora de la Red de Conservación Voluntaria y Comunal Amazonía que late. Pero vamos de inmediato con el programa. Hoy vamos a hablar sobre la Amazonía que late, el desarrollo y conservación de esta importantísima zona del país y su aporte en la economía del Perú. Es necesario que haya más comunidades que sean verdaderos guardianes de nuestra Amazonía y de nuestros valiosos recursos. Hoy en LR Más Economía hablaremos de ello con la bióloga Karina Pinasco Vela. Ella es impulsora de la Red de Conservación Voluntaria y Comunal Amazonía que late, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días, Karina, bienvenida a LR Más Economía.
Buenos días, Rumi, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta además porque estamos hablando de casi el 74% del territorio del país que representa la Amazonía con ese criterio de cuenca.
De eso
y
vamos
con criterio
a hablar.
De bosque del 60% de lo que significa el territorio nacional. Y claro, con criterio de supervivencia el 100%, ¿no?
Claro,
porque todos,
Karina,
y todas dependemos de las dinámicas, sobre todo en términos de agua, de las dinámicas que ocurren en ese tan valioso,
Karina,
e importante territorio que es nuestra Amazonía.
Karina, lo primero, cuéntanos qué es la Red de Conservación Voluntaria y Comunal Amazonía que late y qué es lo que hacen en esta entidad.
Bueno, la Red Nacional de Conservación Voluntaria y Comunal de la Amazonía que late es una red que reúne a miles de familias, comunidades locales, pueblos indígenas, rondas campesinas, asociación de productores, en realidad sociedad civil organizada que ha decidido comprometerse con el cuidado, con la protección, con la conservación de nuestro mayor patrimonio, que es el patrimonio natural de nuestra naturaleza, ¿no? Hoy por hoy, dentro de la red somos 12 regiones, de las cuales está Madre de Dios, Ucayali, Cusco, está Loreto, San Martín, Amazonas, Junín, Huánuco, Pasco, Piura, Cajamarca, reunidos con el mismo propósito y con el mismo amor y pasión que tenemos por la vida, ¿no? Es un poco impulsar también la democratización de la conservación, hacer de que la ciudadanía también asuma el control y el manejo sostenible de nuestro propio territorio y no solamente estar esperando respuestas desde el Estado.
Definitivamente.
Es una red, es un colectivo, como te digo, que reúne a muchísimos corazones valientes, hombres y mujeres valientes, que hemos decidido dedicar nuestra vida a la conservación y al desarrollo también de las comunidades en este hermoso territorio y diverso territorio.
En esta defensa de los bosques de nuestra Amazonía que late, ¿ustedes tienen contacto con las comunidades nativas? ¿Cuál es la situación actualmente de las comunidades nativas en el país?
La situación de las comunidades nativas, tanto también campesinas y comunidades locales que defendemos nuestro territorio, es crítica. Perú es uno de los 10 países top, de los 10 países donde más atentados hay contra los defensores ambientales. Ha salido un informe hace pocos días sobre esta importante problemática y que no estamos atendiendo, porque como país no estamos dando prioridad a las personas que estamos defendiendo estos bosques, que es incluso con nuestra vida, ¿no? Tanto es así que urge la firma o la ratificación, en realidad, desde el Congreso del Acuerdo de Escazú, donde se especifica con claridad que el cuidar del medio ambiente también es un, o el ambiente sano es un derecho humano y, por lo tanto, todos los que lo defendemos también merecemos que nos resguarden y protejan nuestras vidas, ¿no? La situación es crítica en todos los aspectos. Hay minería ilegal, ahora hay derrames de petróleo en el caso de Loreto y que no están siendo resueltos a la celeridad como debería. Incluso ni siquiera salen en noticias. Está la tala, están las invasiones, tráfico de tierras. Incluso tenemos, entre comillas, deforestación legal, por ejemplo, con la autorización de cambio de uso del grupo de los menonitas, etcétera, que están diezmando este maravilloso territorio y que además es clave para la supervivencia, ¿no? Una
Así
de las
es.
Cosas que hemos tenido que aprender en la pandemia ha tenido que ver la relación tan estrecha De dependencia que tenemos como ser humano con la naturaleza, ¿no? Si seguimos destruyéndola, vamos a llegar a un punto de no retorno y por lo tanto de una posible extinción de varias especies, pero particularmente la más vulnerable, que es la especie humana, ¿no? Entonces eso es no solamente pensando en términos de desarrollo, sino también en términos de supervivencia, la necesidad de cuidar y manejar de manera sostenible, pero además ya se demuestra, se viene demostrando que sí es posible desarrollar actividades productivas sostenibles.
De eso vamos a hablar, Karina. Yo sé que tienes mucho que decir, pero vamos a concatenar la entrevista. Quiero saber cuál es tu aporte fundamentalmente como mujer en la defensa y el cuidado de nuestros bosques. La mujer es importantísima justamente en esta defensa de la Amazonía peruana, de nuestros valiosos recursos. ¿Hay un adecuado empoderamiento a las mujeres en esta importantísima labor?
Qué linda tu pregunta y te lo agradezco, porque casi nunca se valora o se visibiliza el importante aporte que tenemos las mujeres dentro de las labores de conservación y en realidad dentro de todas las decisiones que tomamos como país, ¿no? Las brechas son altísimas, son bastante grandes las que nos dedicamos a conservación y sobre todo en términos de la Amazonía todavía tenemos muchas brechas que reducir y estamos trabajando, y como Red Amazonía que late justo tenemos un comité de mujeres que estamos buscando que cada día sean más fuertes, más valientes, se empoderen, sean nuestras embajadoras, porque además está muy relacionado también con la transmisión de los conocimientos tradicionales, ¿no? Yo vengo de una familia donde toda la riqueza y esta vocación y este interés de conservar, soy amazónica de nacimiento, convicción y vocación, tengo la idea de mi madre, que me ha formado y que sigue acompañándome en este largo y arduo trabajo que es conservar la vida para compartirla con todas y con todos, ¿no? Pero el rol de las mujeres son fundamentales y por lo tanto debemos de comenzar a visibilizarlos, valorarlos y reconocerlos.
Para la defensa de nuestra Amazonía, querida Amazonía, se requiere también de decisión política. Y en ese sentido, ¿consideras que los planes de gobierno de los candidatos amazónicos para gobiernos locales, regionales, van en esa dirección?
No, lamentablemente es más de lo mismo. Tenemos a candidatos que están más bien propiciando en gobiernos locales que haya invasiones, apertura de carreteras en zonas que no debería de haberlas, y propiciando más de lo mismo, ¿no? No podemos pensar que va a haber un desarrollo en la Amazonía si seguimos pensando en monocultivos, si seguimos pensando en carreteras no planificadas. Sabemos que el bosque en pie puede darnos una gran posibilidad. Solamente un recurso, voy a hablarte del aguaje. Loreto tiene más de 5 millones de hectáreas de plantaciones naturales de aguaje que pueden representar el gran dinamizador de la economía y salir de la pobreza en la que se encuentra, ¿no? Sin embargo, siguen propiciando proyectos que apoyen a temas de deforestación, como, no sé, el maíz o el cacao, a no ser que sea cacao nativo, pero por ejemplo en Loreto el macambo es perfecto y existen un montón de especies nativas y que pues se pueden producir dentro del bosque que no hemos sabido aprovechar. Entonces ahí es donde tenemos que poner énfasis en los planes de gobiernos en la Amazonía, ¿no? En esta riqueza, pero también en la defensa del territorio. No podemos seguir dándonos el lujo de seguir deforestando, ¿no? Ya hemos llegado a casi el 30% del territorio en la Amazonía que se deforesta. Si bien este año, por los informes oficiales, se ha reducido en comparación al 2020, que en plena pandemia fue brutal, pasamos las 200.000 hectáreas en un año. Se sigue deforestando, ¿no? Y se sigue deforestando principalmente por actividades ilegales y el clima está insoportable. Es increíble pensar que en la zona de los grandes ríos haya déficit hídrico. Las ciudades amazónicas sufren de ese déficit hídrico y que no están siendo resueltos, ¿no? Karina, entonces creemos que es importante que los gobiernos subnacionales y locales también se involucren en los procesos, y para esto hay un evento bien interesante el del 10 al 13 de octubre, donde como Red Amazonía que late también vamos a estar participando, presentando nuestras propuestas, donde se reúne, se llama el Grupo de Gobernadores por el Clima, es un grupo internacional que reúne a gobiernos subnacionales, el evento va a darse en Moyobamba, es un evento importantísimo, donde van a estar autoridades tanto nacionales, de otros países, gobiernos subnacionales, sociedad civil, cooperación. Estamos buscando principalmente cómo logramos hacer economías sostenibles con los bosques en pie, ¿no? Ya no podemos seguir deforestando, pero sí podemos generar riqueza, porque a veces tenemos la mala concepción de que conservación es no tocar. No, conservación es hacer bien las cosas con los bosques.
Fundamentalmente,
y lo hemos
hacer
visto
bien las
en
cosas.
Nuestros ancestros han demostrado que sí es posible, y ahora también con las nuevas tecnologías, con mayor investigación,
Karina,
con un trabajo articulado entre diversos sectores, tanto de gobierno, sociedad civil.
Allí
y
es donde quiero preguntarte lo siguiente, Karina.
Pueden lograr grandes cambios que ya lo estamos viendo, ¿no?
Karina, justamente por ahí venía mi siguiente pregunta y tiene que ver con esta articulación. Gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno central, ¿cuáles serían las principales recomendaciones, en todo caso muy puntuales, que harías a las próximas autoridades regionales y locales que entrarán en funciones del 1 de enero, y también las principales propuestas que se deberían considerar desde el gobierno central para apuntalar la defensa de nuestra queridísima Amazonía?
Bueno, que estamos, de alguna forma, tenemos que empezar a pensar que no somos competencia, ¿no? Los gobiernos locales no son competencia de los regionales y los nacionales, y por lo tanto cada uno hace las cosas por su lado, sino tenemos que ver cómo complementamos nuestro trabajo y cómo nos articulamos e integramos para la consecución de un mismo objetivo, el objetivo común, que es el de resguardar nuestro patrimonio y lograr el desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? Trabajemos juntos, ¿es posible? Claro que es posible, estamos demostrando en muchos aspectos que sí podemos obtener grandes resultados si es que nos unimos de manera colaborativa, gobierno nacional, gobiernos subnacionales, gobiernos locales, los diversos sectores, la empresa privada, las mismas comunidades. Y uno de los ejemplos que quiero mencionar ahorita son dos grandes iniciativas que estamos teniendo, donde están involucrados justamente estos actores, ¿no? Una entidad que se llama Integra Cacao, que es el aprovechamiento integral del fruto del cacao, donde las comunidades que conservan reciben beneficios por los subproductos del cacao, más allá de solamente la semilla, o el proyecto de superfrutos que conservan bosques, donde también nos hemos juntado buena parte de todos los sectores o actores que te he mencionado hace un rato, y hemos logrado que comunidades se beneficien con la cosecha sostenible y se articulen a un buen mercado en lo que es el aguaje, ¿no? Entonces, ejemplos existen, lo que tenemos que hacer es replicarlos. Tenemos un gran potencial en la Amazonía que no está siendo aprovechado. Tenemos la pesca, un país como el nuestro que se llena de orgullo por el tema de la gastronomía. No es posible que estemos importando peces de Chile y de otros países para nuestras mesas y nuestros restaurantes, cuando tenemos una diversidad enorme las lagunas que están en la cuenca de la Amazonía,
abundante,
¿no? Tenemos frutos silvestres de todo tipo, fauna, tenemos una riqueza increíble, y bueno, y también paisajes que nos los dan todo, ¿no? Y principalmente, y otra vez, un recurso que es fundamental para la vida, que es el recurso hídrico, ¿no? A veces en la costa no nos damos cuenta que el agua que tomamos en Lima viene de la Amazonía, en buena parte de esas dinámicas de los ríos voladores, ¿no? Cada árbol en la Amazonía emite más de 1.000 litros de agua por día.
Karina,
entonces,
cuando te refieres
a esos árboles, estamos dejando de emitir a la atmósfera,
Karina,
esa cantidad de agua
cuando
que
te refieres,
nos beneficia a todos nosotros.
Cuando te refieres al río volador, te refieres, me imagino, a esa cantidad de nubes, ¿no? Cuando se forma el agua, se evapora, se condensa, esa cantidad de nubes que va pasando hacia la cordillera. A eso te refieres, que ese río de nubes, ¿no? Pero obviamente la biodiversidad tratada de manera adecuada, con responsabilidad, de manera sustentable, puede generar rentabilidad en actividades económicas que le den valor a esos recursos de nuestra vasta biodiversidad. Pero ¿qué proyectos concretos consideras, además del aguaje, son viables para emprender?
Bueno, son muchísimos. Las palmeras en general, hablo del aguaje porque es muy representativo, pero tenemos el guasaí, tenemos el huicungo, tenemos la chambira, o sea, tenemos una diversidad de palmeras amazónicas que podrían ser aprovechadas y que todas producen de alguna forma aceites que son buenas tanto para como comestibles como para la industria cosmética, ¿no? Tenemos un ejemplo que Natura lo viene desarrollando dentro de Brasil, y es lo que compramos en Perú, pero en realidad en Perú tenemos mucho más recursos, incluso de este tipo de palmeras que son importantes para la industria cosmética. Lo otro tiene que ver con los ríos, la pesca sostenible. Tenemos más de 150 especies de peces que son comestibles dentro de la Amazonía y que además no hemos explorado y que podemos usarlo dentro de la gastronomía. La cantidad de ajíes, la cantidad de yucas, diversidad de yucas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el tomate silvestre o el tomate proviene, el origen silvestre viene desde la Amazonía, ¿no? Tenemos fauna silvestre que bien manejada también puede representar un nivel de proteína, sin tomar en cuenta, por ejemplo, los insectos, ¿no? Ahora es época de hormigas, de las siquizapas en Moyobamba, por ejemplo, pero también tenemos gusanos como los suris, los chictactac, que tienen una gran acogida y además un alto nivel proteico, ¿no? Tenemos, en términos de producción de alimentos sostenibles, la Amazonía es realmente una despensa sin fin, que si lo tratamos bien, si lo cuidamos con responsabilidad, si respetamos las estacionalidades, vamos a lograr un desarrollo fantástico. Muy pero también importante. Tenemos otros beneficios, como por ejemplo el tema de carbono, ¿no? Hoy por hoy necesitamos reducir las gases de efecto invernadero y así los mayores sumideros de carbono están dentro de la Amazonía, ¿no?
Karina.
Y ahí es donde tenemos que apuntar. Tenemos y otros recursos o servicios ambientales como la biodiversidad.
Así es, tenemos que apuntar en esa dirección, precisamente, atender la biodiversidad del país, la biodiversidad de nuestra Amazonía. Vamos pero muy cortito, 15 segundos, por favor. ¿Qué nos hace falta en el país para integrarnos más, para abrazarnos, para querernos, para ser empáticos y con ello prosperar? Y con esto nos vamos.
Bueno, el Perú dentro del Convenio de Diversidad Biológica se ha comprometido o se está comprometiendo que al 2030 tenga el 30% de su territorio de alguna modalidad de conservación. Y la única forma de lograrlo no es a través del Estado, sino principalmente a través de la suma de esfuerzos con la sociedad civil organizada y las comunidades, ¿no? Lo que se denominan las OMEC, otras medidas efectivas de conservación. Y bajo ese objetivo estamos trabajando y es importante visibilizar y valorar la contribución que tenemos como conservación voluntaria y comunal en lo que es la reducción de la deforestación, lo que es la mitigación y adaptación al cambio climático y principalmente en la conservación de la biodiversidad y la vida en el planeta, ¿no? Todos podemos juntarnos, no hay esfuerzo pequeño, todos los ciudadanos nos podemos organizar y si no puedes tú tener tu propia área de conservación, ya sea conservación privada, concesión, área de conservación ambiental, zona de agrodiversidad, etcétera, porque las modalidades son múltiples, también puedes apoyar a las comunidades que conservan, no solamente escribe Amazon @gmail.com para poder tener una guía y poder apoyar y darnos soporte a estas maravillosas comunidades de hombres y mujeres valientes que lo dan todo por resguardar nuestro gran patrimonio en la Amazonía.
Muchísimas gracias, Karina Pitasco, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias a ti, Rumi. Un abrazo.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Karina Pinasco Vela. Ella es bióloga, premio artífice de la conservación, impulsora de la Red de Conservación Voluntaria y Comunal Amazonía que late. Nos vamos ya, pero antes tenemos que indicarte que todos los días tu diario El Popular te trae el nuevo coleccionable Teresa Ocampo, postres y dulces. Es una selección de más de 60 recetas paso a paso para compartir en familia. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Nos vemos el día lunes. Y te recordamos también que si eres testigo de un hecho o una denuncia, envíanos tus fotos o tus videos a nuestro WhatsApp que está en pantalla, el 941-000-000. Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga usted un lindo fin de semana. Tupananchiscama, huarquecuna, panecuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.